Este es el podcast La Sacó del Estadio, con Kenny Garay y Dani Marulanda. Presenta Andrés Nieto Molina.
Hola, ¿cómo están? Llegamos a otro episodio más de La Sacó del Estadio, el podcast que le habla a usted de todos los deportes, todos y las ligas americanas, y énfasis en las ligas americanas, y también todos los deportes relacionados con el deporte americano, el baloncesto sobre todo. Hoy vamos a hablar mucho de baloncesto y de béisbol, y obviamente también aquí se habla de fútbol. Y vamos a empezar hablando de quizás la noticia deportiva, porque le venimos haciendo el seguimiento a esta chica, una mujer fantástica, gran deportista, Caitlin Clark, porque ayer fue el draft de la WNBA y ya tiene equipo la famosísima, la poderosísima, la popularísima Caitlin Clark. ¿Para dónde se va, Kenny Garay? ¿Cómo está, hombre?
¿Cómo le va, don Andrés? Un fuerte abrazo. ¿Cómo van las cosas? A usted, a Dani, a todos. Qué bueno saludarlos. Se va para el Indiana Fever. Le cuento que por esas bendiciones de Dios, nos tocó anoche junto a Katia Castorena hacer el draft de la WNBA.
Ah, qué bien.
Así pues que estuvimos en la transmisión 2 horas. Se escenificó, se originó todo en Brooklyn. Y bueno, lo de Caitlin Clark ya se sabía, ¿no? Era prácticamente la crónica de una selección anunciada. En todo caso, nunca el baloncesto femenino en general, universitario, WNBA, había estado en este punto, había estado en este nivel. Nunca. Uh-huh. Es el momento de capitalizar. Y me acordé de Marulanda. Y me acordé de usted.
Gracias.
Siempre lo hago, pero es que en esta ocasión, ¿sabe cuánto es el contrato?
¿Cuánto?
De Caitlin Clark.
¿Por cuánto?
Por 4 años. ¿Cuánto? Un poco más de $300,000 por los 4 años. O sea,
para esto, lo que hablamos de la otra cifra.
No. O sea, es un salario que no da como para que le paguen a la cara de la WNBA, a la cara del baloncesto femenino. Y
poquito.
Claro que en la liga va a haber muchas que ganen más que ella. Esta mañana Joda Cotby, en el programa que usted ve, en el Today, decía, hombre, algo hay que hacer, más allá de que se entiende que genera más el baloncesto masculino por ahora, algo hay que hacer porque cualquier jugador normal que firme un contrato con la NBA mínimo se lleva un contrato de 10 millones.
Claro.
Y aquí son 75,000 al año, después le suben a 80,000 hasta llegar a los 300,000+.
Pero es un tema de mercado, Andrés.
Exacto, hay
un tema de mercado,
por eso pensé en Marulanda, Inmediatamente la respuesta fue, y es una respuesta sabia y bastante acertada. Primero, gana mucha, va a ganar mucha más plata.
Por publicidad.
Por no contrato de patrocinios, eso está claro. Ella en realidad va a ganar millones de dólares.
Ya.
Y segundo, esos contratos multimillonarios ya vienen. Espérese a que en un año, en 2 años exactamente, se cierre el ciclo de derechos y tengan que renegociar.
Ah, ok.
Los derechos del baloncesto femenino se van a cuadriplicar. Esto ya no tiene regreso. Caitlin Clark entonces, al Indiana Fever, y rapidito, Los Ángeles Sparks, Cameron Brink, la de Stanford. Esta Cameron Brink es la hijada de la mamá de Stephen Curry. Son familia en el sentido de que la vienen apoyando hace mucho tiempo. Ya. Y Camila Cardoso nos hizo
llorar. Eso le iba a preguntar, la brasileña Cardoso. ¿Y Angel Reese para dónde va? Todo, en el mismo equipo, ¿verdad?
Sí, es que Camila Cardoso
Chicago.
Llega al Chicago Sky junto a Angel Reese. Las dos en el mismo equipo. Ahí también va a estar Vida Maxwell.
Es el mejor equipo que ese, es que un equipazo que va armado Chicago, ¿no?
Sí, aunque ojo que hay muy buenos equipos, buenos equipos. Ojo con el Liberty de Nueva York. Ojo con el mismo Indiana Fever. Esta temporada va a ser espectacular. Y le cuento una cosa, nos hizo llorar Camila Cardoso porque la historia de vida. Ella dijo, hombre, yo me vine a los 15 años para acá
de Brasil, ¿no?
Sin saber el idioma ni nada. Por ellos, por mi familia, porque les quería brindar una mejor vida.
Vea usted qué bonito.
Y empezó a llorar. Fue una noche muy sentimental.
Qué lindo.
La que se vive en Brooklyn, sin precedentes. A mí me habían tocado un par, este es el tercero, reclutamiento o draft de la WNBA que transmitimos, pero nunca generó tanta expectativa como anoche.
Vea usted.
Es más, me atrevo a decir que nunca el Today Show, por ejemplo, hablando de NBC,
sí.
Había abierto con la primera selección. ¿Eh? Pero se hizo. Y Esmery Martínez se convirtió en la primera nacida en la República Dominicana en llegar a la WNBA. Encontró su puesto en el Liberty de Nueva York. A ver qué pasa entonces con una temporada que se inicia el próximo mes, pero sí que estamos viviendo, Andrés, parte de la historia. Historia grande del baloncesto femenino.
Lo de Caitlin Clark va a ser una mirada totalmente diferente en el futuro para este deporte en Estados Unidos. Va a ser maravilloso lo que va a generar el impacto mediático de ella en la WNBA, pero no nos salgamos del equilibrio. O sea, no piensen porque ya llega la WNBA, todas las deportistas van a ganar lo mismo que los chicos de la NBA.
Ya sabemos
que no. No, es un proceso, Andrés. Mire, mire lo importante que generó ayer Caitlin Clark. En la WNBA hay una docena de equipos, son muy pocos para un país tan grande. ¿Cuál es el proyecto ya que está generando la WNBA? Que de aquí al 2028 ya se tengan 16, o sea, se van a tener 4 franquicias más, a ritmo de ir creciendo una por año. O sea, la NBA tiene 30 equipos. Entonces, yo insisto, en los temas femeninos, ojalá se crezca mucho, algún día llegue esa equidad y equiparación de dinero, pero es un proceso como todo en la vida. Yo creo que no se da todo de la noche a la mañana, simplemente
no, pero el
comentario
sí.
de
No, y es verdad, pero ojo, Dani, ese va a ser un proceso acelerado.
Pero le pongo el ejemplo del fútbol femenino,
Garay. Por la cantidad de plata en patrocinios. O sea, hoy, si usted es dueño de un negocio en los Estados Unidos, negocio X, negocio Y, hombre, usted quiere toda esa gente que está viendo el baloncesto femenino.
Claro.
Es que los números, la curva fue de 2 a 220, más o menos.
Uh-huh.
Una maravilla.
Claro. Ha crecido mucho.
Pero Garay, pero tampoco nos pongamos tan ilusos.
Sí, mire,
el fútbol femenino, ¿cuál es el deporte más grande que ha tenido Estados Unidos en relevancia de sus selecciones femeninas?
El fútbol,
uno sabe la cantidad de fracasos que ha tenido con las ligas que han montado. Apenas la que hay actualmente está creciendo a un nivel de que cada año se está extendiendo más la liga un mes. Porque es que aquí hay una locura que ya el fútbol femenino tiene que ser de todo el año. Ni siquiera en Estados Unidos en un principio duró todo el año.
Pero es diferente, y no nos vamos a gastar el podcast entero, sí. Dani, yo entiendo. Uh-huh. Es diferente, ¿sabe por qué? Porque el baloncesto está demasiado arraigado hace tiempo país.
Con respecto al
entonces, deporte americano.
No, sí. Y a nivel universitario no lo tienen que vender.
Exacto.
Ha venido siendo vendido con locura de marzo hace mucho tiempo.
Pero por supuesto.
Entonces, ¿cuánto le tomó, 26, 27 años, a la WNBA llegar a este tipo de reconocimiento y a una fusión que se está pareciendo más que a cualquier otra, a la de la NFL con el college?
Claro.
Eso es una locura, ¿eh?
Bueno, y venimos del Final Four, donde hubo altos picos de sintonía, mucho más que en partidos de NBA.
Inclusive, ya quedó ratificado. Inclusive un partido se vio más que los del Final Four.
Ah, eso vamos, correcto.
LSU contra Iowa.
¿Y cómo le pareció la fiesta, los atuendos de las chicas y todo el evento que estuvo narrado y relatado por
vestía, usted? Pues, vestía por Prada. Caitlin Clark, a ustedes que les gusta tanto el mundo de la moda.
Naranja, unos atuendos muy bonitos.
Qué bueno. O sea,
que yo no.
Perfecto. No domina el tema. Pero no, bueno, hay que llevar un experto en moda para la próxima.
Tema, pero Katia Castorena ¿sí? me dijo que sí, no solamente sí, sino que tiene muy buen gusto Katia.
Qué bien.
Y me dijo que el atuendo que más le gustó fue el de Riz.
Riz, que está como un vestido dorado, creo.
Un atuendo gris. Sí.
Linda,
que le cubría parte de la cabeza. Un vestido muy bonito.
Siga Angel Reese en redes, espectacular, una negra bellísima, además juega muy bien Angel Reese, bien polémica. Bueno, vámonos para el béisbol, que se nos habla desde el fin de semana de béisbol. Primero, vamos con lo malo y luego lo bueno, ¿no? O primero lo bueno y luego lo malo.
Yo le cuento una cosa, yo estoy muy preocupado por la salud de Dani Marulanda.
¿Qué le pasó?
No.
Yo lo veo bien.
No, él está bien. Pero estoy bravísimo, estoy emberracao.
¿Por qué?
Con los Marlins de Miami, de verdad. Ya no me interesa tanto que ganen por mí.
Sino por Marulanda.
Marulanda está mal.
Sí, está mal.
Y todos los días...
Se descoloca.
Le hacen exponer un mercado de lágrimas en ese Twitter, en ese X, otrora Twitter.
Sí, sí. Más bien, exacto. ¿Qué es lo que está pasando, Marulanda? ¿Por qué tu tristeza?
Estamos como en un déjà vu. Vámonos al año 97, cuando los Marlins ganaron la Serie Mundial, increíblemente.
No me toque por allá.
Al año siguiente, en el 98, tuvo su peor temporada en la historia. Solo ganó 54 juegos. Porque normalmente el equipo se desarmó, se fueron las figuras, simplemente fue un proyecto que armaron para el título y no más. ¿Qué pasa este año? que la temporada anterior, después de haber ido a playoffs y de haber dado una expectativa de que, uy, por fin va a pasar algo con los Marlins, este año, teniendo básicamente el mismo núcleo, están perdiendo peor que en el 98. Solo han ganado tres juegos de los 17.
Uno
de
los Yankees.
Y de manera inverosímil. Es que, a ver, está bien que pierdan la serie con los Yankees, que pierdan la serie con los Bravos de Atlanta, que la pierdan visitando los Cardinals, pero que pierdan barrios en casa con los Piratas y los Angels, eso no está en el presupuesto de nadie. Y tener juegos como con los Bravos de Atlanta, Andrés, estás a un strike de ganar un partido. Tienes al bateador en cuenta de cero bolas y dos strikes. ¿Cómo no le vas a tirar cuatro bolas malas que en alguna de esas va a pescar y va a ganar el juego Marlins? Se la tiran por el medio del plato, claro, home run y se acabó el partido. Claro. Y lo mismo
vea cómo se empieza a poner, véale los cachetes. Con los cachetes.
Lo mismo, la misma jornada. O sea, los Marlins, yo no sé, vamos a los temas de las apuestas. Los Marlins tienen seis juegos que van ganando por diferencia de tres carreras y todos se los han remontado. Ya no les parece eso muy, muy atípico. Sí, tendrán la disculpa, no tienen sus dos ases de la rotación. No está Eury Pérez y no está Alcántara. Pero muchachos, el otro equipo es el mismo para batear. O sea, es dramático, no hay adjetivos calificativos para decir la desastrosa temporada de arranque de los Marlins en esta temporada. Garay, ¿cómo era que Garay ya no me escribe?
¿Sabe por qué? Porque me arriesgo a que de pronto, si me lo encuentro cara a cara, me pegue una piña y con toda la razón.
Tranquilo. Y en esa serie del fin de semana con los Bravos de Atlanta, ya ustedes saben que ese dato me llamó mucho la atención en Grandes Ligas. Solo hay tres jugadores de toda esa comunidad de peloteros que están en los 40, o sea, que son cuarentones. Ajá. Me parece que ahora, antes yo veía jugadores mucho más veteranos en Grandes Ligas. Y dos de esos jugadores hacen parte de los Bravos de Atlanta. Charlie Morton, que les lanzó y agarrazó a Miami. Yeah. Jesse Chávez, que es un nacido en California, que también ya está por los 40 años. Y a ver si Garay nos cuenta la historia del más veterano de todos.
Claro, de Justin Verlander.
Tiene 41 años de edad. 41. Claro.
41, cuarentón. Destaca. Bueno, mire que Fernando Alonso acaba de firmar a los 42 años.
Antes de Verlander.
Renovación de contrato en Fórmula 1.
Ayer venía saliendo del auto, entré al canal, venía a leer uno de los tweets de Marulanda.
Pongo el dramático.
Encuentra a Jerez tan simpático. Y me dijo, oye, ¿viste lo que le pasó a tu equipo? Habla con Ernest. Y seguí derecho. O sea, ya estamos siendo otra vez objeto de burla. Es la misma burla que me tenía montada en firma ESPN al Vikingo Martel y a mí. Hay que hacer algo, Nieto.
No, y un último detalle. Es que el dueño del equipo, él dice, no, yo me siento muy a gusto. Ustedes no saben el placer que yo siento teniendo este equipo. Disfruto yendo al parque. Como que no tiene nada más en la vida en qué pensar, pues, porque tiene todo solucionado. Entonces lo tiene como un juguete. Entonces no piensa en el aficionado que quiere algún día ganar algo. Y entonces, yo no sé, a mí algo que no he entendido del ambiente caribeño es uno perdiendo partidos y por qué se ríe. O sea, yo ahí sí soy muy suramericano. Yo me voy con dolor. Todos son normales. No, si nada pasa, se van para la casa, van para cine, salen con sus esposas. Sí, yo sé que hay otra vida. Pero por favor muestren un poco de respeto a las camisetas, el dolor, Dani, como lo hacen los suramericanos.
Dani, pero eso no es del ambiente caribeño, aunque sí, es mucho más relajado.
Son relajadísimos.
Es de lo largo de la temporada. Es que aquí lo hemos dicho, la temporada del béisbol empieza después del Juego de las Estrellas.
Pero Maya, pero no puedes perder tanto juego. Bueno, sí. Ya cambiamos de tema porque ya soy...
Las planideras. Sí, pero venga, que es que Garay nos iba a complementar un tema de Verlander, ya que lo mencionó como uno de los cuarentones importantes, porque a propósito de esos 40 le están pegando duro. Tuvo su segunda salida de rehabilitación, cuéntenos.
Cuatro entradas lanzó Andrés el sábado en la noche, en la AA en Corpus Christi, Texas. Fue su última salida de rehabilitación en ligas menores antes de reincorporarse a la rotación de Grandes Ligas. El hombre de los Astros de Houston, tres veces ganador del Cy Young, permitió cinco limpias, siete hits ante los Rough Riders de Frisco, una filial de los Texas Rangers, ponchó a tres, dio un boleto y realizó 51 de 77 lanzamientos en zona de strike. Tiene 41 años, abrió la temporada, recordemos, en la lista de lesionados con una inflamación en el hombro derecho. Ojalá que lo veamos de nuevo, ya quizás no en lo más alto de sus facultades, pero con que tenga el 60% de lo que le vimos, todavía nos puede dar un picheo sensacional, puede lanzar primores en Grandes Ligas.
NFL con Dani Marulanda, y hace tiempo no hablábamos de cómo se están moviendo los equipos, y resulta que hay un movimiento.
en los Eagles de Filadelfia, con un gran jugador. ¿De quién hablamos y qué pasó, Dani?
Hablamos, Andrés, de Devonta Smith. Y traigo el tema hoy de Filadelfia Eagles porque me llama mucho la atención cómo arman económicamente la ofensiva de Filadelfia. Yo no sé qué van a hacer con la defensa, pero Devonta Smith acaba de firmar una extensión de contrato de 3 años y $75 millones. O sea, un promedio de 25 por temporada. Y eso va a abrir el mercado que todos esos jóvenes que apenas van a cambiar de temporada de novato a contrato grande, pues, por ejemplo, ahí va a estar el amigo de Garay, Jerome Waddle, de los Dolphins, va a estar por lo menos por esa misma cifra. Pero ¿a dónde quiero llegar con lo de los contratos de Filadelfia?
¿Qué le iba a hacer con los pies? No me ve la cámara, entonces así hace Waddle.
Los contratos de la ofensiva de Filadelfia. Jalen Hurts es el cuarto quarterback mejor pagado de la liga. Saquon Barkley es el cuarto running back mejor pagado de la liga. Los dos receptores, ahora con la de Devonta Smith y el anterior Reggie Brown, los dos tienen el mismo salario y están empatados en el cuarto lugar de mejor salario para los receptores. Y añadamos el ala cerrada, Dallas Goedert. Sí. Quinto salario más alto. O sea, Filadelfia en esa base de ofensiva está pagando prácticamente toda la nómina del equipo. Yo no sé qué van a hacer con la defensa por el tope salarial. Sí, van a jugar bien en ofensiva, pero ¿y la defensa qué? Simplemente, bueno, algo que me llamó mucho la atención, que se armaron bien para esta próxima temporada, pero pagando mucho dinero a su ofensiva.
Bueno, hablando de extensiones, oído a esto, porque en NBA le hicieron una extensión de contrato a un jugador muy famoso de los Suns de Phoenix. Ya que ni nos cuenta quién es.
Hablando de extensión. Con mucho gusto. Veo en el suéter suyo a los Bulls de Chicago. ¿Usted de los Bulls ahora?
Me lo trajo Katy de allá.
Hombre, está muy bonito, le cuento.
Sí, un recuerdo, el souvenir.
No pensé que había cambiado de equipo.
Está como la temporada del equipo. Totalmente gris, muy gris la temporada.
Estuvo gris, pero bueno, pero se le rompió un récord a un equipo que venía con una racha exitosa.
Sí, señor. Grayson Allen, Andrés, más extensiones. El guardia de los Suns de Phoenix acordó extensión de contrato, 4 años y $70 millones. Incluye opción de jugador. Mitch Nathan, Adam Mills y Steven Heumann son los agentes que le revelaron primero la noticia a ESPN. Con esto, Allen se mantiene fuera de la agencia libre, sin restricciones, este verano, y lo recompensa por la mejor temporada de su carrera con los Suns. Allen fue titular en 73 partidos, don Andrés, y promedió 13 puntos, 3 asistencias y 3 rebotes, 33 minutos por juego. Ahí está el premio, la extensión multimillonaria.
Bueno, y ahora sí, mire, varios pendientes que teníamos del fin de semana. Uno en tenis y otro en fútbol, porque aquí también se habla de fútbol. Bueno, uno es Stefano Tsitsipas, y ya acabó con toda esa crítica, esos comentarios, que la Badosa lo tenía totalmente desconcentrado, salido del foco, porque se novió con Paula Badosa, una de las chicas más talentosas y atractivas del circuito. Pero mire, lo de Tsitsipas, con insistencia, con perseverancia, logró ganarse un torneo muy importante, un ATP 1000 en Europa, el comienzo de la tierra batida. Dani.
Sí, es que está jugando en el patio de su casa, eso es literal. Juega en el patio de su casa en el Monte Carlo. Él vivía allá. Y curiosamente, 4 de las últimas ediciones de este evento, entre las ha ganado él, 2021, 2022, y recientemente este fin de semana. Juega muy bien, Tsitsipas en Monte Carlo, pero de ahí más adelante, ¿qué? O sea, no ha ganado ningún otro Master Mills. Sí. En los Grand Slam ha llegado a la final, pero no lo ha podido levantar el trofeo de campeón. Es un muy buen tenista, pero se siente como plenamente tranquilo jugando en Monte Carlo, donde, reiteramos, está su residencia. Ahí bueno, está jugando muy bien Tsitsipas, el griego.
Exactamente. Hay que decir que lo hacen por tema impositivo, obviamente. Claro, muchos deportistas famosos que ganan mucho dinero, porque él es griego, es tenista heleno, dirían algunos periodistas deportivos. Y ahora se van para el Conde Godó, donde ya Carlos Alcaraz dice que esas pequeñas lesiones no lo dejan reactivar para llegar con mucha fuerza al Roland Garros. Y la otra, la de Rafa Nadal, que va a intentarlo en Conde Godó, a ver cómo está su cuerpo, cómo funciona para este torneo, a ver si puede estar también en el Abierto de Francia, que es la culminación de todos estos eventos de tierra batida, polvo de ladrillo o arcilla, como le quiera decir.
Solo de los helenos. ¿Cuál es el comentarista deportivo que le dice
heleno? Cualquier bárbaro de eso alguna vez dijo heleno, el tenista heleno.
Es que son helenos, los griegos son helenos.
Bueno, ahora sí, Garay, todo suyo. Hablemos de fútbol porque usted siguió toda la campaña.
Y lo defendió a capa y espada.
Xabi Alonso.
Sí, señor.
Un tipo que es políglota, que dijo que se quería quedar allá. Oiga, supe que además que el CEO del Bayer Leverkusen es español también.
Sí.
Carrero se llama, creo.
Pablo. Exactamente, Carrero, y no solamente ajá, que es español, sino que allá en Leverkusen, donde la gran atracción de la ciudad
ajá,
es definitivamente el Bayer Leverkusen, ¿no?
Claro.
Y la fábrica de aspirinas.
¿Eh? Exacto, las aspirinas, pero esta vez es Xavi Alonso, que con un equipo que no es la
supernómina. Se llama Fernando Carro.
Ah, eso, Fernando Carro, sí, o del Bayer Leverkusen, que ayer dijo en el larguero, porque yo digo casi siempre el larguero, dijo que lo ven 2-3 años, el mismo, dice, va a estar un par de años acá, pero yo lo veo dirigiendo el Real Madrid, eso dijo el señor.
Claro, cuando se vaya bueno. Carleto, el objetivo de él es dirigir al Real Madrid. Uh-huh. A ver, dos cosas, ni el más optimista, y estuvimos relatando ese partido el fin de semana con Barak Feber, sí, ni el más optimista, Andrés Zidane, más allá de que aquí lo defendimos, nos gustaba cómo jugaba, de los fanáticos del Leverkusen, ni el más optimista, uh-huh, ni el más pesimista de los del Bayern de Múnich se imaginó que 16 puntos sería la diferencia del Leverkusen sobre el Bayern de Múnich y que estaríamos a esta altura hablando de un campeón, a falta de qué, 5 fechas en la Bundesliga, uh-huh, diferente al Bayern de Múnich. O sea, esta vez fue similar a otras ocasiones, pero con un protagonista diferente.
Claro.
Porque la última Bundesliga se definió en la última jornada con aquel gol de Musiala y no pudo ganar el Borussia Dortmund en casa y no se pudo coronar, pero también anduvo mal el Bayern de Múnich. Dicho esto, es espectacular lo de el equipo de Xavi Alonso, que el fin de semana, por ejemplo, no puso en la cancha ni a Grimaldo, ni a Florian Wirtz, ni a Frimpong.
¿Pero Pirlo no fue el que hizo 3 goles?
Claro, pero entró en el segundo tiempo.
Y venga, y Garay, y no con un detalle no menor, con un récord. O sea, tiene 43 fechas de invicto el Bayer Leverkusen. Está bueno, igualando la marca de las top 5 ligas, las 5 ligas más grandes de Europa, que tuvo la Juventus entre el 2010 y 2011, 43 fechas de invicto. O sea que Bayer Leverkusen probablemente, si este jueves no pierde, que juega Europa League, pues va a imponer una nueva marca en las top 5 de la Liga de Europa.
Y ahora espera, atenti, lo que pase, tanto como dice Dani, en la Europa League cuando juegan el West Ham United, el de vuelta, y la final de la Pokal, que va a ser contra un equipo de segunda, contra el Kaiserslautern. Se puede dar el triplete, y uno no sabe hasta dónde pueda llegar. No se nos olvide que este Leverkusen ha estado muy cerca de todo, pero se había quedado en Leverkusen. Le decían Leverkusen, así se burlaban de él. El claro. Leverkusen.
Oiga, ¿y sabes qué me llamó la atención?
Y ahora le dicen,
ajá,
43 partidos invicto, como dijo Dani, el Neverloser.
Bueno, el Neverloser, muy bueno, buen juego de palabras. No, le iba a decir el enfoque que le damos en América Latina a la noticia. Por ejemplo, en Chile hablaron mucho de que Arturo Vidal alguna vez jugó en el Leverkusen cuando llegó a Alemania.
Charles Aránguiz le fue muy bien, ¿eh?
A Charles Aránguiz también. Bien. Y también, bueno, hablan los argentinos de Alario y de Bernardi, pero Colombia no se queda atrás, tiene otro jugador que se llama Gustavo Puerta, que jugó algunos minutos.
Ya ha tenido minutos y que es concentrado constantemente por Xavi.
Seguirnos a través del canal de YouTube, Casale Sports, ahí estamos siempre, cualquier plataforma de podcast, el origen de esto es el audio, y ya lo saben, entonces aquí pueden hacer su donación, su contribución, gracias a todas las personas que están atentos a este podcast.
Este es el podcast La Sacó del Estadio.